Gracias por descargar este contenido del canal de conferencias de Euskadi Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Bueno, mi nombre es Gemma Martínez, soy investigadora de la Universidad del País Vasco y pertenezco al grupo de investigación EUKIDS Online, que es un proyecto europeo formado por 21 países, de los cuales el Estado español está representado por la Universidad del País Vasco. Somos tres personas en este grupo de investigación: Carmelo Garita Onandía, que es catedrático de periodismo de la Universidad del País Vasco; Maiane Garmendia, profesora de sociología de la Universidad del País Vasco; y la presente. Bueno, los temas a tratar van a ser el acceso a Internet por los menores, qué hacen los menores en Internet, oportunidades que ofrece Internet, los riesgos para los menores en Internet y las diferentes percepciones de riesgos por parte de padres e hijos acerca de riesgos y oportunidades en Internet, y sobre todo la importancia del control parental en las actividades que los niños hacen en Internet. Bueno, en primer lugar, ¿qué es EUKIDS Online? EUKIDS Online es el proyecto en el que os acabo de decir que estoy. Es un nuevo proyecto europeo. Surge en el año 2006 y finalizará en junio del presente año. Y está formado por 21 países europeos. Y dentro de este proyecto hay más de 60 investigadores. La coordinadora del proyecto es Sonia Livingston, de la London School of Economics. Y este proyecto lo que ha intentado es coger todos los estudios que hay de niños e Internet de todos los países europeos. Cada uno de esos países ha ido aportando todos los resultados de los, a lo mejor, 100 estudios que tenía cada uno de los países, y se ha hecho una comparación sistemática. Y de ahí se ha llegado a unos resultados acerca de los riesgos, oportunidades y del control parental de niños e Internet. Y bueno, hoy pues vamos a dar una serie de resultados que hemos obtenido en dicho proyecto. En primer lugar, el acceso a Internet de los menores. Bueno, pues hay una fuerte evolución en el acceso a Internet por parte de los niños del Estado español. En el año 2004, los niños de 10 a 15 años tenían un acceso de un 60%. En cambio, en el año 2009, este acceso ha aumentado notablemente hasta un 80%. A pesar de que estas cifras nos parezcan como extremadamente altas, España aún ocupa el número 22 entre los 27 países de la Unión Europea en lo que respecta a el acceso a Internet de los menores. Por otra parte, un dato que puede considerarse un poco desalentador es que solo el 72% de los padres españoles utilizan Internet, mientras que el 80% de los menores utilizan Internet. Bueno, España está considerada por EUKIDS Online un país de uso medio de Internet. Y ahora, el lugar de acceso del menor y la importancia. Afortunadamente, dentro del Estado español, el 61% de los niños acceden a Internet desde el hogar. ¿Por qué decimos afortunadamente? Porque en el hogar, es cuando los padres pueden establecer un mayor control de todo lo que los niños hacen, pueden aprender con sus hijos lo que estos hacen en Internet. En segundo lugar, aparece un 37% de los niños acceden a Internet en el colegio. También es un dato muy positivo, ya que los profesores tienen o deberían de estar preparados para advertir y para educar y orientar a los niños a qué sitios deben y no deben de acceder. Y afortunadamente, el último en el ranking está los cibercafés. Aquí decimos afortunadamente, ya que en un cibercafé normalmente la única herramienta de seguridad, que luego Luis hablará de todo eso, que tienen los niños, pues suele ser un antivirus. No tienen ni el filtro que pueda controlar un poco a dónde entran, ni, por supuesto, que es lo más importante, los consejos de los padres, profesores, etcétera. Las oportunidades que ofrece Internet a los menores. En todos los países europeos que conforman EUKIDS Online, se ha detectado que tanto adultos como niños coinciden en que el uso de Internet es principalmente un recurso para la educación. Esto habría que hacer una incidencia. El recurso para la educación, sobre todo es por parte de los padres, creen que sus hijos, tienen que utilizar internet porque eso les va a ayudar eso en tareas escolares, etcétera, etcétera, para el entretenimiento, para buscar información en general y como medio socializador, para compartir experiencias eso con personas de otras partes del mundo. Y en la mayoría de los países, los niños perciben internet como entretenimiento, como una forma eso para encontrar juegos, como diversión, y estas son las mayores oportunidades que ellos estiman que internet les brinda. Bueno, aquí ofrezco un listado de lo que UKids Online considera las oportunidades que internet ofrece a los menores. Y me gustaría resaltar esto porque ya que está tan de moda lo de los riesgos y en muy pocas ocasiones eso se comenta qué oportunidades ofrece internet, que probablemente ofrezca más oportunidades que riesgos. Pues bueno, en primer lugar está el acceso a la información en general, ofrece recursos para la educación, entretenimiento, juegos y diversión, creación de contenidos, la posibilidad de participación cívica o política, una privacidad para la expresión de identidad, activismo social, conocimientos tecnológicos, consejos personales, de salud, de sexualidad, que eso también puede ser muy importante para los menores de edad, que muchas veces eso, pues la reticencia a no preguntar temas sexuales, temas de salud a sus padres, a sus profesores, incluso a sus amigos. También ofrece eso, grupos especializados, foros y la posibilidad de compartir experiencias con desconocidos y, bueno, sobre todo eso.
Sí. ¿La privacidad para la expresión de identidad?
Pues que esto, o sea, yo también lo pensé cuando ponen esto. Yo creo que eso, o sea, la posibilidad que tienen los niños de aprender eso a, pues a que ellos tienen que tener una privacidad y el saber que tienen que mantener oculta o que tienen que tener cuidado con eso, con su propia privacidad. Eso, el ofrecer a lo mejor eso, sus datos personales, nombre, dónde viven, todo eso. Así, así. Casi no se me afecta. Bueno, oportunidades que eso, que ofrece internet a los menores. Bueno, aquí a lo mejor vosotros, que ya os he oído antes, que probablemente conozcáis muchísimo más que yo todo esto, de entre las oportunidades que ofrece internet a los menores, sí que se ha detectado, UKids Online ha detectado que lo que menos utilizan los niños son la creación de contenidos o formas concretas de participación cívica o política. Esto, o sea, los críos no suelen utilizar esto casi nada. Y yo creo, o sea, que sería algo en lo que habría que incidir, ¿no? También hemos detectado que para menores de 12 años hay escasez de páginas web con contenidos apropiados para ellos y las que hay son aburridas. Y por eso de ahí luego pueden derivar muchos peligros, porque los niños menores de 12 años tienen que acceder porque hay otras páginas, o sea, que páginas o, por ejemplo, redes sociales que para ellos son muchísimo más divertidas. Y, por ejemplo, eso está el ejemplo de Chavales, La Pandilla de Leo, Pequenet, Super Saber, que eso son muy educativas, pero en algunos casos eso, aburridas para ellos. Bueno, esto es algo. A medida que los niños aumentan su acceso a internet, en la franja de los 12 a 17 años, sus habilidades también aumentan y priorizan la comunicación, lo de las redes sociales que estábamos comentando, el entretenimiento y la información. Los padres, como he mencionado anteriormente, le dan mucha importancia a internet. ¿Por qué? Porque mi niño va a poder tener eso, mucho más acceso a todos los recursos de educación. Y eso, un 68,7% de los niños menores de 14 años utilizan internet como ayuda al estudio, que es un buen dato y que, bueno, puede afianzar más esa opinión de los padres. ¿Qué hacen nuestros hijos en internet? Bueno, aquí pongo un gráfico que de un estudio reciente que ha publicado Inteco. Muchos de vosotros lo conoceréis, me imagino.
Sí, de hecho lo realizamos nosotros, imagino, con Inteco.
Sí, ¿eh? Ajá, pues ahora me vas a explicar tú un dato. Porque, bueno, aquí sí que no sabía cómo explicarlo, porque el uso del email aparece eso, un 83%, y casi todos los datos que baraja UKids Online, tanto eso, el informe que hizo Carmelo Garita Onandía y Mayalen Garmendia, Y bueno, casi todos los resultados, eso, de Sonia Livingston con UK Children Online, el uso del mail, ellos es como que lo utilizan, pero como herramienta quizá para acceder a otros sitios. Pero el uso del mail es como que para ellos ya queda como algo anticuado. Prefieren el Messenger, prefieren las redes sociales.
Sí, no, estoy de acuerdo. Además, en el estudio, si no, o sea, lo recuerdo perfectamente, que el mayor uso que dan los menores era... principalmente era en un principio el Messenger, cuando eran todavía incluso más jóvenes, y cuando iban creciendo un poco más, ya más adolescentes, el tema de redes sociales y demás. Aquí igual lo que puede suceder, que si te das cuenta, tanto para utilizar el Messenger como para utilizar redes sociales,
¿necesitas?
Te piden una dirección de correo electrónico para registrarte y demás. Con lo cual, lo que tiene todo sentido es, efectivamente, todos tendrán su dirección de email, la usarán quizás más bien esporádicamente, para luego poder acceder a tal. Y luego, si es cierto que si te mandan un mensaje, por ejemplo, pues a través del Facebook, a través de Twenty, tal, no sé qué, también puede llegarte en paralelo por email y lo utilizarán como herramienta. Pero yo creo que el mayor sentido es ese. Realmente lo que más lo utilizan los menores es para comunicarse entre ellos. Es una herramienta fantástica para ellos, le ven una gran utilidad, realmente la tiene. Y lo único que para acceder a este tipo de redes sociales y demás, al final necesitan una dirección de correo. Por lo que aparece aquí en primer lugar.
Perfecto, explicado. Porque eso no, o sea, no entendíamos por qué este dato tan alto, ¿no? O sea, además eso, que es el primero, un 83% de los menores. Bueno, luego en segundo lugar eso, descargar músicas y pelis, información para tareas escolares, que también está bien, porque está en el tercer lugar. O sea, que una vez más le dan la razón a los padres también. ¿Tú tienes algo que...?
No, supongo que el rincón del vago es conocido por muchos.
Sí, exacto. Ahí está el gran problema, lo de información, eso, para tareas escolares, el rincón del vago, el corto pego, la Wikipedia, y eso es lo que se lleva viendo en todos los estudios,
sí,
que nosotros barajamos,
no,
también.
Internet de cara a temas de escolares y demás es genial. Los que ya tenemos cierta edad, no tanta incluso, pero que no teníamos internet cuando estábamos en el colegio, es que, claro, de manejar unas enciclopedias que nos dejábamos la espalda casi para consultar y es muy lento, tener internet es una maravilla. Hombre, te vas a accesos tipo el rincón del vago para copiar, pegar y no tener que hacer ningún esfuerzo es un problema.
Justo
ayer estaban anunciando en la televisión un programa que han desarrollado para profesores que te coge los textos de los trabajos de los alumnos y te dice, digamos, compara contra internet y te dice qué partes de los textos pueden estar copiados del rincón del vago, de otro tipo de páginas, de dónde han cogido, hasta qué punto lo han escrito ellos o no. Era, si funciona realmente, es, para los profesores es una herramienta fantástica.
Pues sí, y eso, el gran problema también, eso que detectó EuKids Online, bueno, en muchos otros estudios, es eso, que lo utilizan como eso, información para tareas escolares, pero al final a lo que se reducen ellos es al corto pego, rincón del vago. Y ahí entra también en la labor de los padres. O sea, saber que es, vale, sí que es una buena herramienta para la educación, pero tú tienes que estar pendiente, no fisgoneando todo el día, pero sí estar pendiente, o sea, de que, en qué páginas entra tu hijo para hacer los deberes, como antiguamente, o sea, a casi todos nos revisaban a ver qué has hecho.
Sí.
Yo creo que hoy en día, o sea, también sus padres, estoy haciendo los deberes, vale, enséñame. ¿En qué página, o sea, qué página ha sido para hacer los deberes?
Aquí, lo primero, además, en plan consejo para padres,
sí,
que no le tengan miedo, que hemos estado comentando,
sí,
antes del programa, que no le tengan miedo, porque un dato que dabas antes era muy interesante, cómo los niños acceden más que los padres. Tiene sentido, o sea, los niños ahora te vienen con el ordenador debajo del brazo, los padres venían con el pan, y entre la gente de cierta edad tienen miedo. Y no se atreven a meterse, con lo cual puede ser un riesgo, un problema, el que no ayuden y guíen a sus niños con este tema.
Bueno, las demás tareas, Messenger, como tú comentabas, o sea, que es una herramienta maravillosa para ellos, que yo creo que, sinceramente, Messenger no va a desaparecer, pero redes sociales como Twenty en estos momentos, o sea, lo están machacando,
sí,
al Messenger, porque tienes la posibilidad también, o sea, de estar comunicándote continuamente con tus colegas sin necesidad de utilizar el Messenger. Lo siguen utilizando como herramienta, pero paralela. Y bueno, escuchar música y ver vídeos en YouTube, por supuesto, jugar online, chatear con webcam y lo que comentábamos anteriormente, participación en foros muy muy baja, un 7%, y participación en blogs, o eso, hacer blogs, muy muy baja también, un 2%. Bueno, aquí están los consejos que de los que estábamos hablando, sobre todas las oportunidades que ofrece Internet, que el uso de Internet no causa deterioros en las relaciones de los menores con sus amigos e incluso en muchos casos las fortalece. Esa gran preocupación por los padres de mi niño está todo el día metido en Internet, se acaba de ver con su colega y hace 5 minutos y ahora tiene que volver a hablar con él, ¿y por qué? Bueno, pues ¿por qué? Porque tienen Internet y es una maravillosa herramienta que el niño a lo mejor antes pues estaba en casa y no tenía la oportunidad de hablar con sus colegas y ahora lo hace por medio de Internet y eso no hay marcha atrás. O sea, incluso puede reforzar esas relaciones. Y como veremos a continuación, ellos mismos reconocen, o sea, que ni salen menos que antes, ni juegan menos que antes en la calle y que para ellos es una herramienta pues buenísima para relacionarse con sus colegas. Tampoco Internet parece tener efectos negativos en las relaciones entre padres y menores y incluso en muchos casos las favorece. Con esto nos referimos a lo que tú comentabas también. Muchas veces eso, los niños, en este estudio que Garita Onandía y Garmendia realizaron, los niños eso, establecen una relación de comunicación con los padres diciéndoles los padres a lo mejor no saben utilizar ciertas cosas en Internet, ellos le dicen, mira, pues tienes que hacer esto, y entonces los padres dicen, bueno, y tal, y se establece pues eso, otra forma de comunicación que antes padres y niños no tenían. Otro dato, que no sabemos si es bueno o es malo, pero es la realidad, que han dejado de ver la televisión tanto como lo hacían antes los niños, y que bueno, a algunos adolescentes parece que esto les causa efectos negativos en sus tareas escolares. Otra cosa que los padres deberían de estar al loro, que aquí entra también el tiempo, que los niños están en Internet. Si ese tiempo excesivo llega a perjudicar eso en las tareas escolares o en la forma también de hacer las tareas escolares, pues algo habrá que hacer.
Sí, igual no es tampoco tanto culpa de Internet, siempre ha pasado. Yo sí. me estoy pensando, sí, en mi caso, más bien, lo miro en los cómics. No teníamos Internet en aquel entonces, por lo menos yo no tenía. Y sí, evidentemente, si te dedicas a hacer cosas que no son estudiar cuando tengo que estudiar. Pero tampoco que los padres no. Simplemente es controlar lo que están haciendo con el ordenador, porque es que con el ordenador van a poder trabajar y mucho mejor que con una pila de libros. Lo único, hombre, si está con el ordenador y detrás tiene el juego y en cuanto no mira al padre se ponen a jugar, pues puede ser un problema, pues como hacía yo cuando tenía el libro y debajo tenía el cómic, y entonces cuando no mira a mi madre se acaba el cómic de Superman y me ponía a leer.
Y como hacíamos todos, ¿sí? Sí.
El mayor de nosotros es Carlos
García. Claro.
Mi madre me los quemaba. ¿Cómo estás? Toma.
Pues es lo que hacen muchos padres ahora. Apagan el ordenador y dicen. Ya, y no es una. Pues lo mismo con Internet ahora. Lo que se hacen muchos padres es apagar el ordenador, castigar al niño con eso, y sinceramente creemos que no es una buena estrategia. No es una buena estrategia.
Por experiencia, que te hace pasar unos apuros.
Ya.
Que a ver cómo te enfrentas al amigo que te ha prestado el cómic, a ver qué haces luego. Así.
Es así. Bueno, que eso, en general tampoco ningún menor se siente que lo que comentaba antes, que juegue menos o que salga menos con sus amigos que antes de tener Internet. Que eso es algo muy, muy positivo. Bueno, los riesgos para los menores. Aquí doy un listado también, o sea, que ha hecho Kids Online. Aquí llega lo maravilloso, lo que nos gusta a todos, los riesgos, lo que está tan de moda, que nunca eso se mencionan todas las oportunidades que tiene Internet, sino que eso, todos los medios de comunicación, y hay un como un caos, un miedo generalizado sobre los riesgos que los menores pueden correr en Internet, y al final, o sea, no son tantos como se creen. Bueno, los riesgos pueden ser contenidos ilegales, bueno, el encontrarse con pedófilos, el grooming, que es el acoso por un adulto a un menor, bueno, el contacto con extraños, violencia extrema o sexual, contenidos peligrosos o ofensivos, material y actividades racistas o que induzcan al odio, anuncios o persuasión publicitaria, desinformación dirigida y explotación de información personal por terceras personas.
Realmente los riesgos son los mismos que los que corremos los adultos, solo que, bueno, evidentemente el niño está más desprotegido.
Exacto. Lo que comentábamos anteriormente también, ¿qué riesgos perciben los menores? Los menores no perciben riesgo en Internet. O sea, para ellos lo tienen todo controlado siempre. Y para ellos eso, el gran ogro es los virus. Ese es un mayor riesgo. El temor a que un virus llegue, le fastidie el ordenador y se le acabe la conexión a Internet. Ese es su mayor riesgo. Creen, o sea, tienen muchísima confianza en ellos mismos, creen que lo controlan absolutamente todo. Y bueno, aquí tenemos algunas declaraciones, o sea, que surgieron en el estudio de Garitaonandia y Garmendia, que dicen, o sea, tú no entras en ninguna página que sabes que no tienes que entrar. Y dice, y si a alguien le ocurre algo, es porque se lo ha buscado. Es como, bueno, en páginas, o sea, de contenidos pornográficos no voy a entrar porque me puede entrar un virus en el ordenador que me lo va a fastidiar todo. Y para ellos, bueno, pues afortunadamente eso, como el gran peligro es el virus, pues lo otro lo minimiza. Bueno, estos son datos del último Eurobarómetro. Los riesgos que perciben los padres españoles. En primer lugar, eso, los padres están muy preocupados por el bullying o el ciberbullying, que otros niños eso puedan ofender a, bueno, pues a sus hijos. En primer lugar está el grooming, que eso, que personas mayores puedan ofender o acosar a sus hijos. En segundo lugar está el ciberbullying, que es eso, el acoso por otros menores a sus hijos. En tercer lugar está, o sea, que puedan acceder a imágenes sexuales y con violencia explícita. Luego también nos encontramos con ese miedo que hay a que, sobre todo las niñas, no es así siempre, pero casi siempre, eso, que puedan contraer enfermedades de carácter alimenticio, como la anorexia, la bulimia. Ya sabemos que hay muchas páginas, eso, pro Ana, pro Mía, que, o sea, traen auténticos monstruos que incitan a las menores, pues eso, a adelgazar y a hacer eso, auténticas salvajadas con su propio cuerpo. Y luego también está el autoaislamiento, es decir, o sea, que su niño vaya a pasar un montón de horas en Internet y que esto le provoque no tener relación con, ni con su familia, ni con sus amigos, ni con nadie, que esto pocas veces se suele dar, pero bueno, también había autoaislamiento antes de existir Internet, ¿no?
Sí, no, esto, hombre, igual también es un poco parte del desconocimiento de los padres, porque los padres, yo veo este riesgo. Realmente, como bien decías tú antes, la mayor parte del tiempo que los menores pasan, se lo pasan o están hablando con los amigos o jugando online, que juegan con más gente. O sea, realmente están interactuando a través del ordenador con otras personas. Se pasan, no es que estén aislados en el ordenador y aislados del mundo completamente. Desde el punto de vista de un padre que igual no tiene el conocimiento de qué es lo que está exactamente haciendo el hijo, sí que puede parecer, mi pobre niño, pues como antes decían, estás todo el día viendo la tele, apaga la tele y bájate a jugar a la plaza con los amigos. Tal. No se da cuenta igual que está con el ordenador y es que está con sus amigos, que acaba de estar en el colegio, pues como hacíamos antes, que igual llegabas a casa y te ponías a hablar por teléfono,
sí,
con el amigo.
Horas.
¿Por qué hablas con él si acabas de estar todo el día juntos en clase? Pues ahora es igual, pero en vez del teléfono lo haces por el ordenador, que es más cómodo, y puedes estar haciendo 20 cosas a la vez.
Bueno, ahora pasamos a cada uno de los riesgos y las cosas eso que se han deducido de cada uno de estos riesgos, de cada uno de estos temores. Bueno, Kids Online lo que muestra es que es difícil medir el grado de severidad tanto de insultos entre jóvenes y también los casos de amenazas entre los jóvenes y los casos eso de acoso entre ellos. O sea, esto lo que significa es que, bueno, tanta alarma social que, ay, mi hijo puede sufrir bullying o mi hijo puede sufrir acosos, o pues no hay datos que de verdad, o sea, sean alarmantes como para decir, ojo, hay que tener cuidado con esto que se nos va de las manos. También es verdad, o sea, como se muestra aquí, que hay algunos niños en algunos estudios se demuestra que ellos en ciertas ocasiones sí que han sentido miedo.
Sí, yo recuerdo del estudio que realizó Inteco junto con Panda que sí que había un porcentaje, que no era la mayoría, pero aún así a mí, yo recuerdo, a mí se me ponían los pelos de punta, ¿no? Que se habían sentido acosados a través de Internet. Y luego había un pequeño porcentaje de niños que incluso habían llegado a entrar en contacto con desconocidos y habían acudido a citas con desconocidos sin ningún adulto, o sea, yendo solos completamente con alguien que habían conocido a través de Internet. Que lo oyes así y dices, pues qué raro, ¿por qué lo va a hacer así? No, pero luego te lo puedes explicar, porque esto lo estábamos pensando nosotros cuando estábamos revisando el estudio y dices, no sé, además del ordenador y juegos online, ¿qué chaval no está, no tiene una Wii, no tiene una PlayStation, una Xbox? Y es que yo he matado por todo el universo, planetas enteros he conquistado con gente que no he visto en mi vida. Ya. O sea, bueno, vale, yo tengo 33 años, más o menos, pues sé que lo conozco online y ya está. Pero imaginemos un chaval de 12 años, de 15 años, que se ha hecho muy buenos amigos jugando con el ordenador o con la consola a través de Internet, y es que ya han establecido una relación muy buena. No sabes quién está detrás, porque Internet es bueno que te da mucha... eres anónimo completamente. Pero eres anónimo tanto el menor como el que no es menor, por ejemplo, y se puede hacer pasar por menor. Y si a ese chaval le viene, oye, mira, me acaban de dejar un nuevo juego, ¿por qué no quedamos y te lo enseño y tal, no sé qué?
Sí.
Hombre, yo, aquí el mejor consejo que se puede hacer, primero, que Internet es, o sea, que no piensen nada raro, es como la vida real. Los mismos consejos que damos a los niños para la vida real los tenemos que dar en para las interacciones que ellos tienen con Internet.
Sí, en muchos estudios se percibe que, en el INTECO también lo comentaban, o sea, que es como la vida real, pero los padres necesitan integrarse también en Internet, porque sí. Ellos sí que, o sea, los padres creo que dan los consejos a sus hijos en Internet como si se tratase de la misma vida real, y tampoco es así. Una de las mayores preocupaciones que tenían los padres en este estudio era que sus niños pudiesen acceder a imágenes sexuales. Y eso es como, bueno, hay peligros, o sea, más severos que el poder acceder a imágenes sexuales o violentas. Pero quizás ellos eso lo comparan con la vida real, porque no se entiende este dato, ¿no? Es como, o sea, ahí...
No, pero bueno, en la vida real, ¿qué considera un padre peor? ¿Que el niño en la tele vea una imagen sexual o que se le aproxime un extraño y...
¿Qué
sea? Que se le aproxime
un extraño.
Aquí debería ser igual, ¿no? Otra cosa, igual los padres no lo conciben igual, pero por eso digo yo que igual sí que debería ser bastante más como la vida real. O sea, no se aleja tanto, las interacciones son las mismas. Si alguien llama por teléfono a nuestra casa y cualquiera coge el chaval de 10 años y le habla a un desconocido que no sabe nada de él, y va a decir, ¿este señor quién es? Y le cuelgas. Entonces, lo mismo que hacen así, porque se lo han enseñado sus padres, ¿no? No es algo que nazcas con ellos sabido. Los padres le han dicho, oye, no hables con extraños. Si te acerca alguien por la calle y tú no lo conoces de nada, aléjate. Tal. Por Internet debería ser igual. Si quieres usar redes sociales, el Messenger, perfecto, habla con tus amigos, pero con tus amigos. O sea, si te viene un tío extraño que no conoces de nada, pasa de él.
Pero el gran problema sigue siendo eso, la gran brecha digital que hay entre hijos y padres.
Sí,
es el gran problema de todo esto.
Y que además, incluso existen muchas herramientas que los padres desconocen su existencia, con lo cual también se sienten un poco impotentes de no sé qué hacer, porque tengo una idea de cuáles pueden ser los riesgos, tampoco tienen la certeza, y aun sabiéndolos no saben qué pueden hacer para poder mitigarlos.
Así es. Bueno, siguiendo eso con insultos, amenazas y acoso, bueno, las niñas mayores suelen ser las que más hablan de casos de acoso sexual y también de demandas sexuales. Y en menor grado, pero también eso, los niños lo hacen. E incluso los más pequeños no están libres de esto. Hay una cosa, que era de lo que hablábamos ahora mismo, que paradójicamente cuando los adolescentes encuentran serios problemas en Internet, lo ocultan a sus padres. Esto es un gran problema. O sea, sigue existiendo el factor ocultamiento y esto se debe a eso, a la no comunicación entre padre e hijo. Y a la no comunicación, que como Luis bien decía, eso, que tiene que ser una comunicación y una educación como ha sido hasta ahora. O sea, con la vida diaria de su hijo, voy al cole, traigo la libreta, hago los deberes, pues ahora la libreta del niño y los deberes del niño se hacen en el ordenador y el padre tiene que estar ahí junto a su niño. Y encima es que tiene más posibilidades que con la libreta y que con todo, porque puede chequear todo lo que ha hecho su niño en el ordenador de una forma muy fácil. Y eso, los niños siguen ocultando a padres y siguen ocultando a profesores todo lo que hacen en Internet y los problemas que ellos tienen. También esto se debe a que muchas veces los padres, las medidas que toman son un poco drásticas, como...
Quemar el ordenador.
Eso, quemar el ordenador, te castigo sin internet. No, te castigo sin internet, entonces, bueno, si me encuentro con un problema, como mi aita o mi ama me va a castigar sin internet, pues no le digo nada y ya está. Y se lo digo a mis colegas y a ver cómo lo puedo solucionar. Bueno, respecto a los contenidos violentos, que pueden acceder a contenidos violentos a través de los vídeos que circulan por internet, bueno, todos conocemos el famoso YouTube, que otra cosa que hay que puntualizar aquí, sí se pueden encontrar contenidos violentos en YouTube, pero a la vez se pueden encontrar contenidos maravillosos para el desarrollo del propio menor. Y por eso no es como, ay, no le voy a dejar entrar aquí porque aquí se puede encontrar con esto. Pues no, le tienes que decir, aquí te vas a encontrar con esto y con esto. Esto es bueno que accedas a ello y esto no es conveniente para ti. Y ya está. Bueno, que tampoco deberíamos de ser tan alarmistas. Ellos mismos dicen que eso, que parecen no gustarle demasiado los contenidos violentos y a los que les gusta son conscientes, no son conscientes de lo que les puede afectar o influir este material en su propio comportamiento. Y que simplemente ven estos vídeos porque los encuentran divertidos y por curiosidad. Aunque son conscientes eso de que algunos de estos vídeos son peligrosos y o ilegales, ellos ven internet, como anteriormente decíamos, eso, como un mundo donde se pueden encontrar muchas cosas, que están en el margen de la ilegalidad, para ellos no hay nada ilegal, donde no hay claras responsabilidades, a mí no me va a pasar nada, donde no hay autoridades, o sea, mi padre y mi madre de esto no se van a enterar, y donde no hay posibilidades de demandar a nadie. Ellos lo ven eso como un mundo sin fronteras, que tampoco es así.
No está muy alejado de lo que al final viene a ser, aunque igual no debería ser así, ¿no?
Sí, pero bueno, ellos lo ven así. Contenidos pornográficos. Bueno, pues eso, que casi todos han tenido acceso a la pornografía, que no hay que alarmarse ni muchísimo menos por eso. O sea, yo creo que anteriormente, o sea, antes de que existiese internet, también los menores de 17 años tenían acceso a la pornografía por otras vías y no, no
más
creo.
Complicado.
¿Qué?
Era más complicado.
Pero... Era más complicado. Pero para ellos ahora también es complicado porque... como pone aquí, el mayor factor en contra de que ellos accedan a la pornografía es que tienen miedo a acceder a páginas pornográficas porque estas páginas pornográficas se pueden descargar virus en su ordenador y entonces si les joroban el ordenador se acabó todo. Entonces mejor. Y lo que otra cosa muy simpática que siempre cuando les preguntas es sobre contenidos pornográficos, ninguno de ellos los ve, ninguno de ellos ha accedido. Y si ha accedido es porque me llegó en el correo y entonces claro lo abrí. Pero bueno, conozco a un amigo mío que sí accede, ¿eh? Y esas suelen ser sus respuestas. Bueno, las chicas, esto también entre comillas, las chicas y los niños más pequeños muestran menos interés en contenidos pornográficos. Aquí entre, bueno, lo del género habría que estudiarlo muy mucho.
Como la vida misma.
Bueno, por eso, habría que estudiarlo muy mucho, no lo creo, ¿eh? Ya empezamos.
Yo recuerdo
aquí
mi adolescencia y era así.
Pero ahora las niñas ya no tienen vergüenza porque tienen su propio PC y ya pueden acceder de una forma
no, pero
más...
pero una cosa es que no lo hagan, o sea, una cosa es que lo hagan y otra cosa es que lo reconozcan.
Ah, por supuesto.
No digo que no lo
quieran, por supuesto,
sino que no lo reconocían.
Claro. Bueno, los riesgos en chats, que esto también es una cosa que preocupa mucho más, que preocupa muchísimo a los padres y de quedar con desconocidos. Y, por supuesto, en este caso, de que el niño dé información personal para tanto en chats como en redes sociales, como eso, como en el Messenger, y que puede derivar eso en, pues eso, en quedar con desconocidos, como lo que hablábamos antes. Bueno, hay algo que alienta bastante, que es para la mayoría de los jóvenes entrar en chats supone una situación de riesgo, y no lo hacen, sobre todo las niñas. Y que una pequeña minoría cree que los chats te dan la oportunidad de conocer a gente, eso es algo positivo también, está la parte positiva y la parte negativa que ellos ven, y que los jóvenes que entran se suelen proteger a ellos mismos no dando información personal.
¿Tenéis algún dato del uso del chat a lo largo de los años? Porque yo sí recuerdo hace bastantes años que el uso del chat estaba muy extendido y mucho entre la gente joven. Era algo que se utilizaba, pero en aquel entonces no estaban las redes sociales.
Exacto. O sea...
Y mi percepción, pero no tengo lo que es el dato de una estadística, es que se ha invertido completamente. O sea, realmente, bueno, el chat está ahí, pero es algo más marginal y realmente como lo que les interesa es interactuar con gente y mucha gente que incluso que ya conocen en la vida real, para eso las redes sociales son ideales para ellos y puedan llegar a chatear a través de redes sociales también.
Exacto, y esa pregunta es muy interesante porque también eso para los padres, estos datos, muchos de ellos vienen también, o sea, por parte de, o sea, son respuestas de padres. Los padres confunden el chat, el Messenger, las redes sociales, no saben lo que es cada una de las cosas. Y entonces, cuando ponemos aquí chats, la propia red social, el Twenty, tiene un chat.
Sí.
El Facebook, el High Five, tienen chats. Y entonces los padres es como, el chat, les tienen... No, es que mi hijo chatea. No, es que tu hijo ya no chatea. Y tienes razón en la pregunta que haces. Pero muchas veces eso, este titular de chats, pues no son los chats propiamente dichos. Y yo creo que aquí sí que hay una gran desinformación por parte de los padres también, eso, el no distinguir eso, qué es un chat, qué es el Messenger y qué es una red social. Las citas con extraños, eso, por ejemplo, en el estudio que hicieron Garitaonandia y Garmendia, es que no se han detectado citas con extraños en esa encuesta, pero en cambio sí que se ha detectado alguna decepción por parte de los menores. Así que, o sea, sí que los niños daban eso, testimonios de que yo no, pero alguna amiga quedó con un señor, menos mal que la acompañaba, es que me acuerdo de ese testimonio, porque era menos mal que la acompañaba un primo suyo, porque al final el chico con el que había quedado era un señor de 50 años. Y bueno, aquí ahora, ¿qué hacen los padres? Lo dividimos en tres partes. Lo primero está la comunicación y el chequeo de los ordenadores. Para nosotros esto es como la herramienta imprescindible, lo que todos padres eso deberían de hacer, sobre todo la comunicación con sus niños. La mediación de los padres del Estado español en el uso de Internet de sus hijos es alta y se encuentra en muchos aspectos entre las más elevadas de Europa. Esto nos extraña muchísimo, son datos eso que se encontraron en el último Eurobarómetro en el que también participó Kids Online, y esto es muy extraño, pero también se puede explicar por una cosa. Eran preguntas que se les hacían a los padres cerradas, preguntas cerradas. Entonces era, ¿tú te sientas junto a tu hijo? Sí. Todos los padres españoles eran como los primeros en el ranking de pues lo que tenemos aquí. Hablan con sus hijos, el segundo país que más hablan con sus hijos. Se sientan con sus hijos cuando utilizan Internet, el segundo país de la Unión Europea que más los padres más se sientan con sus hijos cuando utilizan Internet. ¿Revisas las páginas a las que han accedido tus hijos? El tercer país de la Unión Europea que más revisan las páginas a las que han accedido sus hijos. ¿Revisas los mensajes de correo electrónico y del Messenger de tus hijos? Pues también está el cuarto entre todos los países de la Unión Europea.
Sí, sí que es...
Es extraño.
Es raro. Aún así, bueno, se pueden sacar datos interesantes, porque me gusta mucho la parte de la de se sientan con sus hijos cuando usan Internet, 57%, sí. Segundo país después de Portugal. Esto también porque, aunque sea mentira, está solo un 57% me parece muy poco, realmente, para cómo debería ser. Hombre, no es lo mismo tener un hijo de 17 años...
No tengo aquí la media europea, pero están, o sea, muy por encima de la media europea, ¿eh?
Sí, no, seguro, si está en el segundo
y las, estas estrategias, eso, que se les llaman de educacionales, que les llaman algunos, o de comunicación y chequeo, son las que menos se utilizan los padres.
Sí, una cosa que habría que decirle a los padres es que el ordenador no es la televisión. Muchos padres igual están acostumbrados, bueno, le dejo ahí viendo la tele, que me deje un rato en paz, que ha vuelto al colegio súper revolucionado, le pongo ahí el DVD de Disney o lo que sea, que se ponga a ver Barrio Sésamo y me olvido de él. Es muy cómodo hacer eso desde el punto de vista de padre, lo puedo entender mucho, pero el ordenador no es lo mismo. El ordenador es una puerta abierta al mundo, con lo cual sí que habría que estar. O sea, el hecho de que seamos el segundo país europeo, por lo menos según las respuestas, que más estamos con los hijos y solo sea un 57%, bueno, habría que ver los rangos de edades también de los niños, ¿no? Entiendo que no vas a estar con tu hijo de 17 años sentado al lado. Pero me sigue pareciendo un dato bajo. Igual desde el punto, habría que concienciar un poco más a los padres de estar más atentos. Igual no tienes que estar todo el rato encima de él, pero sí lo que es la parte de supervisión, aunque sea posterior, y de con quién está hablando, qué está haciendo y demás.
Bajo, bueno, claro, más que bajo también un poco contradictorio, ¿no? Porque antes se hablaba del tema de que los padres no sabían ni cómo se entendía, bueno, no literalmente, pero que desconocían de de los términos informáticos y de cosas relacionadas con informática, que comentamos que era una ocasión para, mira papá, el ordenador se enciende así.
Sí.
Pues a los padres no saben cosas de tecnología.
Exacto.
También se decía que los padres no sabían diferenciar qué es un messenger y un chat. Ya resulta que los padres españoles son capaces de ver el historial, son capaces de entrar a la caché, el historial que guarda el messenger, o sea, resulta que son un messenger informático loco.
Sí.
Tienes razón. Yo recuerdo. Sí. A nosotros nos pasó algo parecido en el estudio de Inteco con Panda que hicimos. Era algo parecido. Eran preguntas distintas. Una de las preguntas era ¿quién consideraban los padres que controlaban más de Internet? Si ellos o sus hijos. La mayoría decía no, por supuesto yo controlo más. Cuando sabemos que, o sea, nos chocó mucho la respuesta de que si normalmente no suele ser así. Y pero luego le ibas haciendo más preguntas a los padres de bueno, ¿y sabes qué es un chat? ¿Y sabes qué es una red social? Y tal. Y veías cómo iban bajando los porcentajes de tal, y ya llegaba un punto en que, ¿y cuál es la diferencia entre un blog y no sé qué? ¿Has entrado estás en alguna red social? Tal. Y veías que los porcentajes bajaban muchísimo. O sea, de la primera pregunta, sí, yo controlo mucho más que Internet. Cuando sabemos que los niños están todos metidos en redes sociales. Y preguntas que en una red social, ya el porcentaje de los padres bajaba muchísimo. Dentro de los que habían contestado, sí, yo controlo más que mi hijo. Con lo cual había contradicción, ¿no?
Como... Estaba curioso eso, porque se comentaba eso, que los padres no sabían ni qué era un chat. La diferencia entre un chat y un messenger y a los padres son capaces.
Sí. Bueno, y a continuación vamos a ver los otros resultados del Eurobarómetro que constata que no, que mintieron. Que mintieron o que quedaron bien, que es diferente. Bueno, la segunda estrategia de control parental, que se les llama así, son las restricciones. Aquí también estamos, en el top de los tops. Los padres españoles son los que declaran poner más restricciones a sus hijos en el uso de Internet. Solo en un 16,1% de los hogares no se ponen reglas, que es la tasa más baja de Europa. Está 8 puntos por debajo de la media europea. O sea, las restricciones aquí son... Y también esto llama la atención, ¿no? Si te sientas junto a tu hijo, si hablas con él, si no sé qué, o sea, si estás todo el día pendiente de él, ¿por qué tantísimas restricciones?
Hombre, aquí yo me lo explicaría con lo que nos decía aquí el hombre de quemar el cómic cuando lo estaba leyendo. De decir, la restricción seguramente que más pongan es, ¿estás mucho tiempo con el ordenador?
Demasiado tiempo en el ordenador, es la primera.
Sí, entonces, ¿qué restricción pone? No puedes estar tanto tiempo, eso no es una restricción muy seria, es decir, de cara a proteger al niño. O sea, digo, puede ser peligroso, estés mucho, estés poco, o no, el tiempo que vayas a estar no influye en los riesgos que puedes...
Es así.
...que puedes tener.
O sea, es que un niño puede estar 2 minutos, pero por eso yo creo que ahí hay que, o sea, incidir en todo eso, porque el concepto que tienen los padres de no voy a dejar a mi niño utilizar tanto tiempo Internet... Si tú le restringes a tu niño utilizar 2 horas Internet en casa, tu niño cuando salga a la calle tiene un ciber ahí al lado. Y si necesita hablar con un colegui, lo va a hacer desde el ciber. O sea que la restricción de tiempo hay que medir todo eso.
Se va a ir a casa del amigo y lo va a hacer.
Es que es así, o se va a ir a casa del amigo a hacerlo. Y por eso, o sea, como no vas a estar tanto tiempo, hay que controlar el tiempo. Dicen que, bueno, que a partir de 2 horas y media diarias que ya es suficiente. Depende, también. Depende, o sea, de mucho, pero no, pero es como...
También, es, como comentábamos antes, depende de qué estás haciendo con él.
Claro.
Porque es mucho tiempo, 2 horas y media. Bueno, y si está las 2 horas y media haciendo deberes y necesita estar 1 hora más...
Haciendo deberes, no cortando y pegando,
sí.
¿Eh?
Sí. No, pero bueno, has estado trabajando en temas de la escuela, es decir, no, ya no lo usas más. Y dice, joder, pues igual coge y en vez de hacer deberes se pone a navegar por Internet y digo, luego me lo quitan.
Claro.
Y hago los deberes a mano.
Claro. Es así. Pues eso, la primera restricción es eso, que no pasen demasiado tiempo en el ordenador. La segunda, que no hablen con personas que no conocen en la vida real. Prohibición, la tercera, eso, prohibición del uso del correo electrónico y del Messenger. Y por último, la de chatear. Que bueno, en lo del Messenger ya... Bueno, respecto a los filtros, que eso sí te lo voy a dejar a ti más. Pero bueno, EuKids Online sí que está a favor eso de los filtros y del software de monitorización, que es una herramienta que puede ayudar a los menores a no acceder a ciertas páginas peligrosas, también eso dependiendo de los rangos de edad. pero por supuesto es una herramienta que muchos padres, o sea, desconocen, y es una herramienta que hay que aplicar al lado de la educación. Esta herramienta, sin una educación a tu hijo, o sea, vamos, los niños se pueden encontrar 50.000 trucos para quitar el filtro y navegar por donde les venga bien.
No, pero es una herramienta, una de tantas herramientas que existen, que el problema es que los padres ni siquiera saben que están ahí y que pueden facilitar mucho. Es normal, o sea, los miedos que hemos visto antes en la encuesta de qué miedos tienen los padres, que accedan a contenido sexual, que accedan a tal, que accedan a cual, los filtros de control parental son sencillísimos de utilizar y de manejar. Y ofrecen una muy buena protección. Evidentemente, como todo en la informática, si el chaval le ha salido muy espabilado, se lo puede saltar, seguro. Pero no va a ser en la mayoría de los casos. Y en cualquier caso, tampoco. Esos son filtros que los puedes configurar por temáticas, ¿no? De sexual, política, religiosa, tal, lo que sea. Y lo único que va a hacer al final es. Tiene una base de datos con millones de páginas web. Y cuando vaya a acceder a una página de estos tipos, le aparecerá que está bloqueada y tal. Y en su caso, le puede pedir el password, que habrá puesto el padre la contraseña. Imaginemos que está el niño haciendo, yo que sé, un trabajo de no sé qué, de arte, y le aparecen unos cuadros de desnudo y le corta esto porque está. Pues va el niño, puede favorecer hasta la comunicación con los padres. Oye, Aita, que estaba intentando ir aquí, he ido a no sé qué, al Museo del Prado, tal, hay unos cuadros, y me lo está cortando porque no sé qué. Y dice, ah, pues espera, que me pongo contigo, te pongo el password y te dejo verlo y tal, no sé qué.
Eso sí.
Y es muy sencillito, sí, de utilizar. Y sirve para proteger, porque muchas veces no es que los niños estén buscando. No es que tú consideras que tus niños están buscando igual imágenes porno o tal y no quieres que las vean, sino que muchas veces no las están buscando. Yo que estoy más metido en el mundo de la seguridad, ves por ejemplo cómo las mafias existen por internet y demás, como por ejemplo envenenan búsqueda, de tal forma que igual coges y buscas en Google High School Musical y de repente te empiezas a encontrar páginas que no tienen nada que ver, pero que te aparecen los primeros resultados, y que vas allí, te aparecen temas de contenido pornográfico, temas de violencia, temas de pues que te intentan infectar, como comentabas antes, con algún tipo de bicho y demás. Pues bueno, esto con un filtro de control parental, por ejemplo, ayuda mucho. Y lo bueno es que además el padre no tiene que estar encima, simplemente tiene que configurarlo una vez y ya está.
Este año en Andalucía, en el verano, hicieron una campaña. Era algo muy interesante, porque yo creo que los padres tienen bastante, y muchas veces en medios de comunicación que oyes, bueno, yo una vez llegué a oír en una emisora que, claro, que es que con esto de los filtros, que estaba muy bien, pero que los filtros que solo los habían instalado los ingenieros. Y entonces, o sea, cuando en un medio de comunicación se difunde esto, pues es algo peligroso también. Y por eso es hacer hincapié en que son eso, herramientas, o sea, de muy fácil instalación. Y este año, por ejemplo, en Andalucía hicieron una campaña de promoción de filtros, y era una cosa súper bonita. Te daban una crema protectora de un filtro solar y te la iban dando y decían, o sea, poner un filtro en internet es tan fácil como aplicarte el filtro de la playa, tan fácil y tan útil y tan necesario. Y sí que eso, sí que se debería de informar más a los padres, eso, que el filtro es algo.
Sí, nosotros con la campaña que hicimos con Inteco, hay una página web que es www.menorenlared.com, donde se daban consejos, pues, tanto para padres como para educadores y para los niños, y también se daba acceso a ciertas herramientas gratuitas y demás, con la que poder instalar filtros tal y ver que no es tan complicado, que no hace falta ser un ingeniero para hacer este tipo de cosas.
Exacto. Bueno, aunque el nivel de preocupación de los padres españoles, como hemos visto antes en todo, es superior a la media europea, contrasta con el bajo nivel de instalación de programas del filtrado y de monitorización. En España, ojo, no tengo aquí la media. No tengo aquí la media europea, pero bueno, o sea, estamos a años luz. Apenas se instalan eso, filtros ni software de monitorización, y bueno. Estas cifras, eso, distan bastante de las de países como Reino Unido, que tienen eso, un 77%, mientras que en España tienen un 42%, Irlanda con un 64%, Alemania con un 55%, y estamos eso como, bueno, no más cerca, pero sí a lo mejor, bueno, con los países del este como Bulgaria, Lituania y Eslovaquia.
Es bastante triste, ¿eh? Sí. Pero sí, no, me estaba pensando, sin querer hacer propaganda ni nada, pero Panda, que en España tiene una cuota de mercado muy amplia, es el primer vendedor de antivirus de España a nivel, por supuesto, a nivel doméstico. El producto, el Panda Internet Security, por ejemplo, te viene con un filtrado. O sea, que no tienes que pagar un extra o tal, sino que tienes el este y cuando lo instalas puedes instalar el filtrado. De
pero es que eso lo desconocen.
Ya, no saben lo que es el problema. Tenemos que tratar de un poco de educar.
Sí. Sí.
Para que sepan lo que es, que no lo tengan miedo, que es fácil de utilizar y que le den uso.
Más que triste, y esto sí que es mi opinión personal, obviamente sí, existen riesgos en la red, pero es que el símil muy realista a los filtros es contratar a un detective. Entonces, lo mismo que al niño hay que enseñarle, por ejemplo, que no puede tomar drogas, pero no contratas a un detective para que vea cómo no va a San Francisco, hay que enseñarle que no tiene que visitar páginas pornográficas, pero no tienes que instalarle un filtro para que no lo haga. O sea, es que el símil es contratar a un detective, y al niño se le puede, muchas veces es peor saber que tienes un filtro, porque está, eso significa que tu padre desconfía de ti.
No, también depende de la edad del chaval.
Es un detective, o sea, mi padre no se fía y mira, ha contratado a un detective, ha contratado al Panda o al Camburonet en el caso de Telefónica, o sea, es su detective particular.
Pero es que con 10 años, o sea, yo creo que...
Pero pues existe, o sea, yo soy
claro.
tengo 20 años, por riesgos y... Bueno, sí, 20 años, pero quiero decir que he visto esos riesgos y que yo el símil que le hago es... Si me hubiesen puesto un filtro es el detective. El detective que mi padre nunca contrató para ver qué no hacía en la calle.
Pero hay una diferencia en este símil que pones, que es que el filtro de control parental no es para guardar un registro de lo que está haciendo el niño e investigarlo. Es simplemente para bloquear el acceso a ciertas páginas de determinada temática. No es algo para investigar qué es lo que está haciendo, de seguir a tu hijo, está haciendo esto, está haciendo lo otro. Sino, si por algún casual se encuentra con algo de esto, que yo como padre considero que no tiene... que no tiene que ver, que le proteja. Es un poco
el símil a la vida real sería ponerle un collar de no más de 100 metros para que no se aleje lo suficiente de casa.
No es así tampoco,
¿eh?
No.
Sí, o sea, es...
No, pero estamos es de los ejemplos que estaba poniendo yo antes, que los vemos todos los días, de que haces búsquedas en Google y estás buscando una cosa y te vas a la contraria. Yo he puesto el de High School, el School Musical, porque es que lo hemos visto hace muy poco, y buscas High School Musical y te aparecen páginas relacionadas con eso, y es lo típico que buscarían chavales. Igual no lo vas a buscar tú, no lo voy a buscar yo, pero con 5 años menos sí que lo van a buscar, ¿no?
Sí.
Y muchas veces pinchas y de repente los primeros resultados de Google te aparecen páginas que ya no es pornografía y tal, en los casos de los que hemos visto hace poco eran de para instalarte malware.
Sí, malware.
Y eso tiene una gravedad, porque ya no es solo contra el niño, porque muchas veces
contra el propio ordenador que usa su padre.
Eso es has dado con ello.
Sí.
Muchas veces el tema está que el ordenador lo comparte la familia, ese mismo ordenador que utiliza el padre. El niño va, no tiene ninguna mala intención de ningún tipo. Uh-huh. Y va allí, pincha allí, no es lo que es. Al final coge igual, sale, no lo sabe, se la instala otro día, no, luego va el padre. Y dice, bueno, voy a ver la cuenta del banco. Accede, tal, da todos los datos, se lo lleva el troyano, y casos de esos estamos viendo continuamente. Esta semana pasada, el viernes, acabo de volver de una conferencia que ha habido en Barcelona a nivel internacional, y estaban policías de muchos países, estaba la Ertzaintza, estaban los Mossos de Escuadra, la Guardia Civil, de la parte de delitos informáticos. Están saturadísimos con todo tipo de delitos de este tipo, que te están troyanos y demás, y que a la gente le están robando la pasta. Entonces, es otro nivel de tal. De todas formas, también depende cómo sea el filtro, ¿no? Porque puedes tener ciertos filtros de... No sé. Es que ahí también es... Yo creo que es mucho lo que comentabas antes de comunicación padre-hijo. Y luego también depende mucho la del hijo. O sea, no es lo mismo lo que hacía yo. Es que con 10 años... Si yo tuviera un hijo de 10 años, igual sí que sería más restrictivo que si mi hijo tuviera 17 años, donde la restricción se la dejaría ya a su sentido común, porque si ya con 17 años no he conseguido que tenga este sentido común, no lo voy a conseguir, y por cualquier filtro que le ponga, ya con 17 años el tío va a saber saltárselo.
Pero yo creo que es eso, que muchos padres el problema es que hacen esa relación de, es como un detective, o sea, para que lo muchas veces es lo que decir, la educación, el enseñarle. Y contento, que yo siempre siento los riesgos que hay, y sí, estoy a favor, no de los filtros, pero sí de que tenía que haber un control, pero no ese tipo de control, o sea. Pero muchas veces es ponerle puertas al campo, o sea. Sobre todo lo que tú comentas, el tema de que se pueden saltar los filtros o lo que sea, porque.
No, todo depende. Yo, un conocido que tengo que trabaja en la Universidad de Montreal, este tiene dos ordenadores. Uno es para sus hijos solo y otro lo tiene para él. En el, dice que la principal razón por la que tiene Panda instalado ahí es porque es por el tema del filtro de control parental, que además de proteger de los virus tal, tiene el tema ese, y que él se queda mucho más tranquilo sabiendo eso y sabiendo que para determinadas cosas tal, que si al final el chaval quiere, lo que lo tiene ya ha hablado con ellos y que oye, apa, que me está saliendo aquí no sé qué mensaje que no me está dejando acceder, ¿a dónde estabas yendo? No sé dónde, pues espera que te pongo el cacharro este, te pongo el password y accedes y ya está. O sea, él no lo utiliza para luego investigar a ver a dónde han estado yendo sus hijos, sino simplemente como una medida de protección. Son pequeños los chavales.
Bueno, seguimos y ya eso, para concluir y luego ya nos ponemos con... Bueno, que uno de los países europeos en los que los padres están más preocupados por el uso que hacen sus hijos de Internet, y probablemente debido a que los padres europeos que usan Internet son los menos preocupados y a que los padres españoles no alcanzan los estándares de alfabetización digital de los padres, por ejemplo, anglosajones o escandinavos. Y esta es sin duda la razón de por qué, siendo un país de alto nivel de preocupación por la actividad de los niños de Internet, tiene una menor tasa de uso de programas de filtrado y de monitorización que la media europea, lo que hablábamos, la brecha digital. Bueno, reflexiones finales, que espero que sirvan para... son luego tema de debate. El control por parte de los padres es escaso y su principal preocupación es acerca del control del tiempo que los niños pasan online, todo lo que hemos comentado anteriormente. No solo tiene que existir esta preocupación. Algunos padres tienen dificultad en controlar el uso de Internet de sus hijos, ya que ellos no controlan Internet. Los adolescentes mayores están mucho tiempo solos y tienen poca supervisión parental. Con esto, ojo, porque también la franja, o sea, en la que se ha detectado que los niños sufren más riesgos es de 11 a 14 años. Y a partir de los 12 ya son adolescentes mayores. Y entonces eso, si son los que menos control parental tienen, pues aquí hay peligro. Muy excepcionalmente hay padres que instalan programas de filtrados en los ordenadores de sus hijos. Muy excepcionalmente. Los mayores, los niños mayores, consideran la supervisión parental como un signo de desconfianza por parte de sus padres, lo que tú decías, y los menores, o sea, esto está mal puesto, o sea, los menores, aquí no es, están encantados, están cambiados, exacto. Bueno, la edad de los niños para uso de Internet influye, por supuesto, y esto sí que tiene que ser algo también eso a tener en cuenta por los padres. Los niños menores de 6 años utilizan en un 9% de los casos Internet, sus padres un 63%. ¿Esto qué implica? Que aquí en este caso, que a los menores de 6 años los padres sí los pueden educar en Internet. Los menores de 11 años, el 51% utiliza Internet y sus padres un 64%. Sigue pudiendo haber eso, un control de los padres a los niños. En cambio, de 12 a 17 años aparecen los denominados nativos digitales, o sea, los niños que han crecido con Internet o que están creciendo y que viven en Internet. Sus padres utilizan muchísimo menos Internet que ellos, un 65%, mientras que sus niños lo utilizan un 87%. El control de los padres sobre las acciones de sus hijos de Internet ha de ser diferente para un grupo y para otro, evidentemente, bueno, por lo que hemos comentado, ¿no? O sea, los peligros que hay entre unas franjas de edades y otras. Si los padres utilizan más Internet, los menores tienden a utilizar más Internet, lo que hablábamos también anteriormente. O sea, el que el padre utilice más Internet va a ser positivo también para su hijo. Este es un dato muy llamativo que se publicó también en el estudio de Inteco, que es cuando los menores se encuentran con algún riesgo, un 1,1% pide ayuda a sus padres. En cambio, según sus padres, cuando sus hijos se encuentran con un riesgo, dicen que acuden a ellos en un 31,1% de las ocasiones. O sea, los niños dicen, yo no le digo nada, ni a mi aita, ni a mi ama.
Como en la vida real.
Como en la vida real. Y los padres dicen, no, no, mi hijo cuando tiene peligro me lo dice a mí. Y evidentemente, esto es un gran problema con el que se ha encontrado Kids Online en todos los países europeos. Las encuestas de los niños frente a las encuestas de los padres, o sea, hay unas diferencias abismales. Y eso, por último, la necesidad de comunicación de los padres con sus hijos respecto a todas las actividades que se hacen en Internet, que es eso, lo imprescindible. Lo que hablábamos antes, instalar un filtro no es difícil y tiene que ir acompañado de supervisión parental y de comunicación. Hay que educar al niño teniendo siempre en cuenta las ventajas que Internet les aporta y no solo los riesgos que Internet les aporta, y que muchas veces eso no se pueden comparar las acciones online con las de la vida diaria. Por ejemplo, si acabas de hablar con tu amigo porque ahora lo haces también aquí en casa, tiene que ir eso. Internet va más allá y puede dar eso, muchas cosas más positivas que todo lo que te da la vida diaria también. El castigo sin conexión no es una buena estrategia. Y bueno, ponemos también otra cosa, que los padres nunca están informados de esto, no saben cuando ellos mismos ni cuando sus niños encuentran un peligro a dónde acudir. Aquí en el Estado español está Protégeles, que es una hotline, que es eso, una línea de denuncia, a la que tanto eso, padres como menores pueden acudir con todos los problemas que haya, o a las autoridades competentes, como puede ser eso, China, Policía Nacional, etcétera. Muchas gracias. Y esto es todo.
Bueno, pues hasta ahora había estado yo calladito, muy formal, porque la verdad es que estaba muy bien escucharos, sois vosotros los protagonistas. Para quienes nos están escuchando, ella es Gema Martínez de la Universidad del País Vasco, y él pues es Luis Corrons de Panda Labs, es el director técnico de Panda Labs. Así que pues gracias antes de nada, aunque no lo he dicho al principio, pero lo digo ahora, por haber acudido a esta llamada, por estar hoy aquí. Así que vamos a comenzar un poquito, ya habéis dialogado durante un buen rato, o sea que ya de esto se viene hablando. En mi caso no es la primera ocasión que estoy en una mesa redonda o hablando de este asunto que desde luego pues preocupa y ocupa bastante a padres y madres, y sin duda pues es una demanda que siempre está permanente y siempre pues la recibimos, y nunca todo lo que hacemos pues es suficiente, ¿no? En los años que he estado pues en el mundo de la comunicación, he tenido oportunidad de entrevistar a diferentes personas relacionadas con este asunto. Comenzamos hablando con un psicólogo clínico acerca de si se podía ver adicción, si no había adicción, si era positivo, si era negativo. Y ya por ir a conclusiones, por dar ya las ideas finales, ya que todo esto pues estaba lleno de declaraciones, de reflexiones, lo que nos comentaba esta persona es que recomendaba en un 101% a los aitas y amas que navegaran o utilizaran la videoconsola en compañía de sus hijos o hijas, es decir, que siempre hicieran que el uso de la informática, incluso el uso de videojuegos, porque ya nos metimos un poquito en el terreno de los videojuegos, que fuera una acción compartida con ellos. Me dejaba una frase que se me ha quedado grabada, y es que pues el menor tendrá mucho que enseñar a Itas y Amas en torno al uso de las nuevas tecnologías, y quizás pues no sabe, pero la Ita y Ama tiene también mucho que enseñar en cuanto a la vida, en cuanto a lo que le puede pasar, con lo cual debe ser una experiencia conjunta. Y resumiendo, pues al final el mensaje era: a Itas y Amas, tenéis Cafetagunea, tenéis telecentros, haced el favor de poneros al día, de aprender y de estar, porque la culpa es vuestra. O sea que realmente quien tiene que ponerse las pilas son ellos. Y desde luego pues que muchos no, lo han reconocido que sí es así.
Hombre, ¿estáis de acuerdo, no? El que no va a tener culpa es el chaval. ¿Qué culpa tiene él? Que no está haciendo nada más que lo que le apetece. Uh-huh. Vale, es curioso, tal, como todos lo hemos sido. Es que si eres chaval y no es curioso, entonces sí que tienes un problema. Seguramente, vamos, es que no... Y sí que es verdad que hace falta que los padres se pongan las pilas. Y es verdad que estamos intentando hacer muchas labores de concienciación, que hay que educar, que hay que meterse en esto. Hay que decir que no tengo mucha esperanza. ¿Cuántos años llevamos oyendo intentando aconsejar a los padres? No dejes a tus hijos de 5 años solos viendo la tele, porque a saber qué pueden estar viendo, tal. Aconséjales qué tipo de programación les puede ir más. Y realmente es algo que ha servido. Yo ahí tengo mis dudas. Con esto es peor, porque requiere mucha más interactividad de los padres y requiere que los padres también intervengan directamente. Bien, es cierto que el riesgo también es mayor. La televisión al final es algo estático que va en una dirección, pero aquí ya el niño interactúa, con lo cual es más importante que el padre también esté presente de alguna forma.
Bueno, yo lo mismo que Luis, o sea, es necesario, no sé, lo que Luis comentaba anteriormente también, ese miedo que tienen los padres a yo ya he oído eso a, pues a muchos padres decir, no, es que está ahí metido, o sea, Internet, lo que hay que quitarle es ese miedo. Si tu niño, o sea, sabemos perfectamente que hoy día, desde los 9 años, tu niño va a empezar a utilizar Internet, incluso, o sea, con 10 años ya está metido en redes sociales, pues tu labor como padre es lo primero enterarte que es una red social y no decir, no, es que está ahí metido todo el día hablando yo que sé con cuántos. No, es que eso, hay padres que incluso no saben ni lo que es una red social y eso, y educarlos, o sea, de una forma pues completamente eso, normalizada.
De cara a los padres, yo entiendo que imponga mucho respeto, ¿no? Ves, es una máquina, yo no sé cómo se maneja esto, no sé lo que es un ratón, no sé nada, pero que no es tan complicado. Yo puedo hablar de mi caso personal. Mi madre es tiene 57 años, es enfermera, trabaja en ambulatorio. Los ordenadores siempre les he tenido un pánico, pero impresionante. Y de hecho en el trabajo tiene ordenador y sabe ir a un programa y dar un clic para imprimir una hoja con recetas tal. No sabe hacer nada más. Hace un año y pico le enseñé varias cosas. Ahora no hay quien la suelte un poco el ordenador. Compra por eBay, tiene cuenta en banca online, está de alquiler y se acaba de cambiar, ha estado mirando los pisos, los está mirando por internet. O sea, a mi madre le he conseguido abrir un mundo. Tenía un miedo atroz, un pánico. No sabía, al principio le intentaba enseñar a mi hermano, que tenía menos paciencia con ella, y ella al final se sentía muy frustrada y se perdía, le daba donde no sabía y ya no se quedaba ahí adorada. Es dedicarle un poquito de tiempo en este caso, y con alguien que te pueda enseñar, que además ahora tenemos muchos medios, incluso Exacto. públicos, que te pueden echar una mano. Y no es tan complicado. Una vez sabes las 4 reglas básicas, las oportunidades que te da, no ya de saber lo que está haciendo tu hijo, sino a ti, a nivel personal, todo lo que puedes hacer con Internet es una maravilla.
Pero es que sus propios hijos son los que les pueden enseñar a ellos a manejar Internet. ¿Está claro?
Sí, muchas veces. Sí.
Muchísimas veces.
Estoy de acuerdo con vosotros. Estamos en el ámbito de Internet, del día de Internet, y precisamente esa es la principal vocación, aparte de festiva, de celebrar que Internet está ahí. El principal objetivo de este Internet Egun es acercar las nuevas tecnologías a la población. Habéis estado los dos conmigo en los ordenadores de Internet Egun y os habéis dado cuenta cómo el 99,9% de lo que había no eran aitas yemas, sino que eran niños y niñas pues que estaban utilizando el ordenador. Esa es una de las cuestiones que siempre lo hemos valorado, el cómo atraer aitas yemas. Se han pensado diferentes estrategias, pero me estoy acordando de una ocasión. Pues antes de este Internet Egun había un evento que se organizaba que era precisamente, pues eso, instalar 80 ordenadores en un sitio céntrico de una localidad y ofrecerlo, y con monitores que te enseñaban, es decir, con formación incluida, todo totalmente gratuito. Esto se llama Sare Escola. Y recuerdo en la edición de ese estado a una persona pues ya avanzada en edad, ¿no? Ya tenía sus añitos y que estaba allí, bueno, se tiraba horas, pues casi se le podría considerar que estaba al borde de la adicción de Internet. El hombre había descubierto Internet allí, le habían enseñado 4 cosas, un monitor. Aprendió Google, empezó a ver fotos de su pueblo, empezó a emocionarse de tal manera que hacía ya un uso que estaba impresionado. O sea, una persona que había tenido horas antes su primer contacto con Internet. Al segundo día apareció con una libreta de estas de anillas, así tamaño mano, y ahí se apuntaba todas las direcciones y le explicamos, oiga, que esto tiene para que usted pueda añadir sus direcciones. Y dice, no, a mí déjenme con mi libreta, que yo me arreglo perfectamente y aquí tengo todo perfectamente anotado. Quiero decir, este es un ejemplo que seguro que ha habido más, pero muchas veces, y de hecho cuando nos reunimos para hablar y ver las estrategias de acercar las nuevas tecnologías a estas personas ya de cierta edad, pues siempre el gancho es busca información de tu familia, busca información de tu pueblo, busca algo cercano a ti, algo que te va a emocionar o que te va a hacer sentir cosas que dices, ahí va, pues cuánto tiempo que no lo veía. Busca en Google Maps fotos aéreas de tu pueblo y verás las calles y dices, ahí va, pues es verdad, pues si no he visto a nadie con una máquina de fotos ahí arriba haciendo las fotos. Bueno, eso es un poco el por dónde llevarlo. Pero como esto trata de menores y trata de niños, sí que me gustaría, antes habéis comentado acerca de lo que los medios de comunicación pues nos lanzan, ¿no? Sí que os puedo decir que en mi caso, que es para mí el trabajo día a día, estoy en un medio de comunicación y por supuesto pues es una preocupación diaria, pues sí que lo que habéis dicho os doy totalmente la razón. Es decir, hoy en día, bueno, y hace ya unos cuantos años, quizás ha habido una pequeña evolución en los últimos años allá, Internet, empezar a contar cosas buenas y avances en positivo, ¿no? Pero es que Internet, y estaréis de acuerdo que hace unos años era en negativo, pornografía, pedofilia. Bueno, esta misma semana, y además animados porque estamos en la semana de Internet, llegó hasta mis manos una noticia que la dejé en la última posición del informativo, cuando me imagino que habría más de un compañero de otros medios de comunicación que habrían abierto con ella. Y es que decía que cada día se creaban en la red 500 nuevas páginas o 500 nuevos sitios, como también que lo ha escrito, pues no tiene el conocimiento exacto, pues no sé valorarlo, pero bueno, 500 nuevas de pedofilia en la red. Claro, yo me quedé pensando y digo, pero bueno, ¿quién ha dado este dato? ¿Cómo han hecho un estudio para dar con semejante exactitud 500? Y no son 502, son 500, ¿no? O sea, es decir, sería una media, sería... Pero dar esa información es totalmente incompleta. Es decir, es soltar una información que alarma. Entonces, si esto juntamos con el perfil que estábamos dibujando antes, este Aitama que no conoce la red, pues desde luego lo único que puede tener es auténtico pánico, ¿no?
Sí, yo por ejemplo en nuestro caso sí que puedo decir que bueno, lo único este estudio que han hecho Garita Onandi y Garmendia era un estudio cualitativo, o sea sin porcentajes, pero hay otros estudios hechos aquí en el Estado español que muestran porcentajes y que dices, o sea, esto no puede ser verdad, porcentajes y que han llegado a salir a la luz y que realmente son alarmistas, o sea, porcentajes por ejemplo de ciberbullying, de grooming, eso de acoso a los menores y todo, y porcentajes que hay que tener mucho cuidado con todos estos datos que se barajan y que se habla eso muy a la ligera de todo.
Sí.
Y que en muchas ocasiones eso, o sea, es como el riesgo y de las oportunidades siguen quedando relegadas a un segundo plano.
Luis, ¿cómo lo veis desde el laboratorio?
No, aquí los medios de comunicación no están pasando quizás por su mejor momento en general, a nivel prensa escrita ya ni comento. Online no va mal, pero todavía no se encontró un modelo de negocio que realmente sea beneficioso para las empresas. Y entonces yo creo que el amarillismo ha subido bastante a cuenta de esto.
Sí.
También cuando oyes a comentar a periodistas, gente que lleva en la profesión mucho tiempo, te cuentan la diferencia de antes y ahora, que antes tenía mucha más gente que se pateaba las calles y ahora lo que tienes es gente revisando páginas de internet, blogs, tal, se publica mucho más sin contrastar y al final lo que se quiere es vender. Yo muchas veces tengo mis peleas con la gente de comunicación de mi propia empresa, de Panda, porque siempre quieren dar el dato más escandaloso, el más llamativo, porque al final es el que más se vende, el que
Luis,
más te van a coger los
efectivamente,
medios.
Efectivamente, pero la culpa no es de tus compañeros de comunicación, la culpa es de los medios de comunicación porque es lo que buscan. Entonces ellos tienen que ir a ofrecer lo que buscan para que se lo publiquen y para que esté el nombre, que es el objetivo de un departamento de comunicación de cualquier empresa.
Sí, sí, pero es un problema en cualquier caso. Yo desde mi punto de vista del laboratorio, que bien es cierto que trabajo en una empresa y para mí lo mejor es que mi empresa venda cuanto más mejor, también considero que no a cualquier coste. O sea, realmente lo que hay que decir es la verdad. Y si la verdad no es escandalosa, pues mira, lo siento mucho, pues oye, mejor, mira, oye, que sepas que la verdad pues no es tan mala. O en algunos casos, o sea, realmente noticias puede haber que sean muy malas. Pero en todo este tema, pues bueno, siempre hay que jugar con la realidad y temas como lo que comentabas, de 500 páginas tal, es bastante difícil,
y ojo,
de creer.
Que no era pornografía, era pedofilia, ¿eh? O sea, ya vamos, lo peor de lo peor. Y también estaba recordando hace unos cuantos años de una persona que además pues no quiero tampoco nombrarla porque no era nada positivo, pero yo he asistido a una charla para Aitas y Amas en la cual pues una persona pues que parecía estar formada y estar en el ajo de todo esto pues metieron el miedo en el cuerpo. Yo asistí a esa charla y de verdad estaba escandalizado de lo que estaba viviendo, porque claro, era una charla orientada a personas que no tenían conocimiento de internet y donde el único mensaje era ciberbullying, lo que sabéis lo que hacen a vuestros hijos en la red, lo que tal, o sea, es decir, estaba orientado totalmente desde el modo y claro, al lado mío estaban los Aitas y Amas sentados y tenéis que ver qué caras y qué gritos. O sea, se les veía la inquietud, digo, pero ¿qué está contando? Y notaba unas imprecisiones en lo que estaba diciendo tremendas, digo, pero bueno, claro, luego resulta que se descubrió que unos meses después iba a vender un libro y estaba buscando su beneficio, lo cual me parece cuando más, lo más atroz que te puedes encontrar en un asunto tan delicado, que se está buscando tanta información, que se quiere saber, que hay personas, lo que hablábamos antes, personas que no controlan tanto esto de internet y que lo que quieren saber, y de verdad que haya encima personas queriendo de este modo hacer su negocio, hacer su campaña, ya es que eso me parece ya el límite, vamos.
Sí, bueno, yo voy un poco más por lo que comentaba antes, al final, uh-huh. es que no se ha basado viendo simplemente los telediarios y demás, nada que sigas un poco. De repente parece que hay un día que un perro le muerde a alguien y durante 2 semanas todos los perros se ponen de acuerdo en morder a la gente.
Es cierto.
Y entonces en todas las noticias te encuentras con nuevos casos.
Claro.
Que no pasaba antes y de repente pasa ahora, no pasa uh-huh. tal. Y se crea una alarma social, pero muy grande, ¿no? Como espectador tú lo estás viendo y de repente es, joder, pues si es que hace 2 semanas no me contaban nada de esto y ahora uh-huh. todos los días aparecen nuevos casos. ¿Qué está pasando? Hay una conspiración aquí canina para... evidentemente no es así. Los medios de comunicación tienen mucha responsabilidad en cómo cuentan las cosas, a qué le dan más importancia. El ejemplo que ponías tú antes de esta noticia, ¿dónde la pongo? ¿Al principio o al final?
Claro.
Bueno, ahí cada cual...
Ahí es el criterio de cada medio
sí,
de comunicación.
La responsabilidad es muy difícil, vale, efectivamente el que da la noticia es el medio de comunicación, pero uh-huh. al final también el que la compra, o sea, el oyente que le da la importancia, todos uh-huh. tenemos la parte de responsabilidad, ¿no? En el tema de internet, seguridad, tal, que puedo estar yo metido. Nosotros como empresa, es cierto, la parte de comunicación tiene que dar a conocer la empresa, tiene que tal, no a costa de cualquier cosa, porque es que si nos ponemos así a costa de cualquier cosa, vamos a dar todo tipo de noticias, las televisiones, otros tipos de medios de comunicación, a costa de ganar una audiencia, van a dar tal.
Exactamente, pero yo entiendo perfectamente a tus compañeros de comunicación.
Sí,
es decir, comprendo que os pueda parecer muy lejano, pero ellos, ¿su objetivo cuál es? Y no me refiero a Panda Security, a cualquier empresa, ¿no? El objetivo está claro que es salir en los medios de comunicación.
Y en los medios de comunicación su objetivo les pasa lo mismo. Uh-huh. El objetivo es que tener el máximo número de público posible.
Exacto.
Con lo cual, hombre, al final los que tenemos el poder, aunque no parezca así, somos los que consumimos las noticias, ¿no? Realmente, si lo que deberíamos hacer, si vemos que un medio de comunicación es muy amarillista, te está dando todo el día noticias exageradas, tal, mira, pues estos los aparto porque los cojo con pinzas.
Muy bien, Luis, pero es que estás diciendo algo que es como el Gran Hermano, que nadie ha oído hablar de él, pero todo el mundo lo ve. O sea, que me estás poniendo el mismo caso. O sea, nadie, es que además... Hubo un estudio ya, por salirnos un poco, pero ya por enfocarnos en medios de comunicación, hubo un estudio en el cual se analizó el contenido de los informativos de televisión, de unos años a esta parte. Entonces, se da cuenta que había pues informaciones, política, tal, la mezcla un poco que tiene un informativo, ¿no? Y la tendencia se había visto que ya en los últimos años era sucesos, 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 sucesos. ¿Por qué? Porque, de verdad, no, bien, de acuerdo, pero
sí,
contenido
ha habido un cambio
morboso uh-huh. que atrae y que ahora pues nos estarán escuchando las personas y dirán, pues no, si a mí no me... Pero ¿a qué tiene su morbillo el escuchar una noticia? Eso tiene un morbo y ellos lo saben, que eso genera audiencia. Con lo cual, te das cuenta que si lo miras desde el punto de vista periodístico, has perdido información, has perdido y únicamente te estás yendo al chascarrillo, al niño que muerde al perro, a lo que es diferente a lo real y que es al final lo que vende. Por lo tanto, volvemos a lo mismo. Efectivamente, los departamentos de comunicación tienen que buscar cosas al borde de. Es decir, hay que dar un titular y ese titular tiene que estar al borde de lo que dices, porque igual Dios justo ahí está, pero lo que se trata es de llamar la atención.
Sí, bueno, pero si consiguiéramos, es que es muy utópico, reconozco que no es muy real, ¿no?
Uh-huh.
Pero al final, si nadie te ve como medio de comunicación, cambias.
Claro.
Y a lo largo de estos años, desde que tenemos la televisión privada, no son tantos años, pero suficientes ya, hemos visto cómo hemos pasado de las mamachichos a las telenovelas, a los programas del corazón, a temas de sucesos, a reality shows. Y hemos visto cómo han ido surgiendo, se consumían mucho, luego ya la gente se cansa, en cuanto se cansan deja de haber tantos programas. O sea, realmente uh-huh. tenemos poder, entre comillas, vamos, porque pero sí que al final lo que quieren conseguir es audiencia. Entonces, uh-huh. si llegara un momento en el que la gente se cansa de sucesos o tal, oye, me están contando estos, al final podríamos conseguir que se cambie. En cualquier caso, sí que lo considero muy utópico. Y al final, las personas somos curiosas y también somos morbosas y somos tal, con lo cual alimentamos un poco la bola esta.
Hace unos cuantos años, ya por girar un poquito el asunto, volver a los peques, en mi situación profesional estuve inmerso en una red de cibercafés a nivel de todo el estado. Estaba pues dirigiendo toda la parte técnica de toda la red, y bueno, pues viendo un poquito el trabajo del día a día, pues claro, conocía los chats, era algo muy demandado. Estoy hablando pues hacia el año 2000 aproximadamente. Los chats estaban muy de moda y ahí pues se conectaban muchas personas. Bueno, ya pues, yo ya pues no era un niño, ya veía un poco lo que había, y bueno, pues en alguna ocasión me surgió un asunto, y es que un amigo mío tenía una hija que andaba pues no sé si por los 12 años aproximadamente, y tenía mucho miedo. Estábamos hablando hace unos años, como se veían estas cosas, a este asunto de los chats, ¿no? Y le dije, bueno, pues se me ocurre una forma de enseñarle lo que hay detrás de un chat. Y como si le dices lo que veas en un chat no te lo creas, o por lo menos en un principio no te lo creas, no le va a calar, vamos a hacer una cosa. Un día quedo con ella, que venga conmigo al ciber que acabamos de instalar, nos vamos a conectar a un chat y vamos a hacer una cosa. Yo soy Rafa, ¿de acuerdo? Pero Rafa no se va a conectar a la red. Se va a conectar un nick que se va a llamar Chica Supercaliente. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo hice. Entonces, ella lo estaba viendo. A ver, yo soy chica supercaliente, ni chica ni supercaliente, ¿me ves, no? Vale, pues vamos allá, chica supercaliente, nos conectamos. La chica ya se empezaba a reír, ¿no? Pues lo estaba viendo la niña y estaba diciendo, bueno, esto va a ser apoteósico. Entonces, se dio cuenta que nada más que me conecté, a la derecha, me acuerdo más perfectamente que era la franja donde aparecían los privados, esos mensajes internos entre chats. Creo que hubo un momento en que tenía 52 mensajes a la vez, porque claro, era provocativo.
Claro.
Entonces le estaba mostrando, tú estás viendo una parte, me estás viendo a mí en persona, y te das cuenta que yo no soy quien dice ser, y ver lo que me están diciendo por aquí. Vamos a leer lo que dicen estos chicos. Ala, fíjate qué cosas y tal. Te das cuenta. Entonces ella simplemente de eso ya sacó una lección que yo pienso que es la definitiva. Te das cuenta que se puede engañar muy fácilmente, ¿no? La foto hoy en día, además, las anécdotas, ¿no? De que se envía una fotografía por internet y vete a saber si es real o no es real. Bueno, ahí también tengo una anécdota, pero como no tiene que ver con menores, la vamos a obviar. Pero eso es un poco lo que va. Hoy en día todo esto ha cambiado y es en redes sociales. Me acuerdo más que en esta charla que os hacía mención antes, se comparaba lo que era el Messenger con los chats. Y esta persona, incluso, quien dio esta charla, que como os digo, no me gustó nada, decía que era lo mismo. Y yo decía, no señora, no me diga ese mensaje, porque eso no es así. En un Messenger tiene que haber a mutuo claro. Acuerdo recíproco por las dos partes de que quieren hablar. Por lo cual, su hijo o su hija por lo menos sabrá o tendrá una pequeña idea de quién es, y si no, claro, no le acepte.
Claro.
Con lo cual, estaba comparando cosas que no tenían mucho sentido. Es decir, hoy en día ya hay herramientas para protegerlo. Esta misma semana sabíamos, creo que ha sido Facebook, quien ha dicho que iba a poner un límite para Facebook o Twenty, una de ellas, que decía que ya iba a tratar de impedir que se conectaran a su red menores de una determinada edad. Es decir, que ya se empiezan a tomar medidas y se ve que las redes sociales también están muy concienciadas con este asunto.
Yo no sé si la solución es impedir que los niños se conecten. O sea, si una impide, se irán a la otra. Siempre, no, pues, si no, nacerá alguna, porque saben que ahí hay un mercado. Sí que tiene su peligro, es evidente. Uh-huh. O sea, a ver, al final, el ejemplo que dabas tú es muy bueno. Y es que si hay un depredador, digamos, en busca de menores, o sea, lo que vas a hacer es, si estás aquí, te vas a ir a Twenty. Uh-huh. Está todo lleno de adolescentes. Pero sí, es que te vas de cabeza. Te pones un nick, el que te apetezca en función de lo que tú estés buscando, que resulte atractivo, intentarás conseguir contactos de adolescentes o de lo que estés buscando, ¿no? Como depredador sexual o lo que sea. Entonces sí que hay que tener cierta precaución. De todas formas, lo bueno de las redes sociales es que pasa un poco como con el Messenger, ¿no? No es como el chat, que cualquiera entra y cualquiera te manda un privado o lo que sea, sino es, oye, no, Pepito quiere ser tu amigo, quiere ser. Y ahí es mucho trabajo, tanto de padres como de educadores, de decir, oye, no, mira, esto, una red social son fantásticas, ponte a todos tus amiguitos, fenomenal, fantástico. Es como medio de comunicación, compartir fotos, tal, no sé qué, para quedar. Está genial. Oye, si viene un tío que no conoces de nada y quiere quedar contigo, quiere que, oye, ¿quieres ser mi amigo? Pues no, no sé quién eres. Uh-huh. Entonces hay que hacer eso, ¿no? Pues igual que si te viene un tío por la calle y quiere ser mi amigo. Pues,
ya.
Pues yo que no. De buenas a primeras, no te conozco.
Antes ya se decía, y no cogas un caramelo de un extraño.
Sí, esa
era la frase que hemos crecido
todos.
No
aceptes una invitación de 20.
Pero es que, no sé, el gran problema yo creo que está, por ejemplo, eso lo que hablábamos antes, entre los niños de 11 y 14 años. O sea, es una edad en la que quieres que todo el mundo te conozca. Y tú entras en 20 y ves a todas las niñas ahí súper monas, posando, no sé qué. Y, por ejemplo, tienen muchísimos perfiles abiertos. O sea, pero perfiles abiertos que te pueden visitar todos los miembros de 20. Y claro, ahí yo creo que, por ejemplo, si sus padres supiesen lo que es el 20, pues una pequeña advertencia de decirle, mira, el 20 es maravilloso, pero solo con tus colegas. Pero tú pinchas hoy día, o sea, cualquier nombre hay en 20 y niñas de 14 años que aparecen ahí posando y hoy aquí con mi amiga y allí donde no sé qué y voy a este colegio y hoy no sé cuánto. Todo. Sí. Y tienen el perfil completamente abierto, o sea, datos personales y todo. No,
incluso ya más peligroso, porque imagínate, esto lo he visto en Facebook también, o sea, la gente con su dirección, dónde viven, el teléfono, el email, fecha de nacimiento, tal, no sé qué, y encima van contando toda tu vida. Sí. Este fin de semana me voy con mis padres a no sé
sí, pues.
O sea, eres un caco, hombre, mira qué bien, ya te preparas la agenda con el perfil de la gente, ¿sabes?
Sí,
y dices,
sí,
mira,
sí,
hoy
sí.
Voy a atracar esta casa, me dan la dirección, sé que se van a esta hora, tal, más igual, con un poco de suerte, tiene Twitter también y te va contando en el viaje.
Exacto.
Estamos en Zaragoza. Dios, mira, qué bien, ya está.
Gemma, Luis, pues habéis dado casualmente con el guión del teatro que se está representando justo en el exterior de donde nos encontramos ahora, aquí en Munguía, ¿no? En la Internet Eguna. Y cuando pues me consultaron, me preguntaron, Rafa, ¿de qué podíamos hacer el teatro? ¿Se te ocurre alguna cosa? Y dije, mira, este año lo han bautizado todo el asunto este día de Internet, el año de la seguridad. Es decir, estaba orientado a seguridad a menores, incluso ya hay un pequeño giro a menores, vale. Y uno de los asuntos que más está hablando ahora y que sí que me gustaría profundizarlo, y de hecho es, como os digo, el guión de lo que se está escenificando aquí al lado nuestro, ¿no? Y que están viendo pues muchos menores de una forma divertida, de una forma teatral, es la siguiente, y es que cuando un menor pone datos suyos personales en 20, en Facebook, en la red social que sea, que piense siempre que esos datos es como si los pusiera en un Google, como si los pusiera totalmente públicos.
Exactamente.
Porque tienen esa falsa sensación de seguridad de decir, bueno, es que estos datos solamente los van a ver mis amiguitos, mis amiguitas, como me decías tú antes, Gemma, esas fotografías, dices, bueno, no pasa nada porque solo lo ven mis... Y entonces, yo he tratado de hablar, conozco personas, que chicas que están en 20, y se lo he dicho, le digo, oye, ¿te haces a la idea de que estas fotos las puede ver cualquiera? Me dice, no, que esto es de mí. Bueno, bien, de acuerdo. ¿Y si 20 tiene un fallo de seguridad? ¿Y si Google, por lo que sea, no sé qué, se mete, indexa eso y aparece tus fotos? Y seguido le dije, he visto una foto tuya en 20. No, no puede ser. Que sí, que he visto, mira. Hombre, a mí me conoces, ya sabes, no, vamos a, no pasa nada, pero fíjate que está aquí. Y se quedó con la boca abierta. Dice, pero si esto, ¿te das cuenta, hija? O sea, que ese es el mensaje que queremos trasladar y que me gustaría, pues también que quien nos está escuchando ahora, pues se le quede. Es decir, hay que transmitir eso de Internet es una estupenda red, es fenomenal, pero es la plaza del pueblo donde no creamos que vamos a poner pequeñas telas donde no nos ven dentro de la plaza, sino que esas telas se vuelven transparentes cuando menos nos damos cuenta, ¿no?
Sí, además suele haber, yo no lo sé, pero yo, por ejemplo, que tengo Facebook y tengo niveles de seguridad altos, que da igual que los tengas altos que no.
Exacto.
Pero, bueno, muchos colegas, cuando te quieren agregar, se enfadan porque tú tienes niveles de seguridad altos y no te pueden agregar como amigo. Y dices tú, pues bueno, no te enfades. O sea, si tú y yo podemos estar en contacto por email, te puedo agregar. O sea, puedo quitar esos niveles una hora o 15 minutos para agregarte, pero es eso, como el enfadarse porque los niveles de seguridad que tú has puesto son altos. O sea, ¿qué te crees? Y entonces, pues me imagino, si le ocurre a las personas mayores esto, pues me imagino que a los peques mucho más.
Sí, no, hay que tener mucho cuidado. Además, yo hice un pequeño estudio con mi cuenta de Facebook, no tengo muchos contactos, 100 y pico así, y son casi todos de gente de todo el mundo, y normalmente casi todos de compañías antivirus o compañías de seguridad de la competencia, de Panda, gente así de todo tipo, Microsoft, Symantec, McAfee, tal, y empecé a recorrerme los perfiles de todos ellos y apuntar en un Excel, sin apuntar los nombres, pero apuntando qué tipo de información ponían. Bestial, o sea, brutal. Me quedé asustado y digo, joder, somos especialistas en seguridad, sabemos todo el riesgo que hay. O sea, no somos un menor, ¿sabes? ¿Qué tal? Que dices, ah, qué bien, tal. Y bueno, unos porcentajes brutales. O sea, la gente que tiene fotos, el nombre de la mujer, sus creencias políticas, religiosas, su dirección física, su teléfono móvil, todo. ¿Dónde ha trabajado? ¿Qué? Todo. Uh-huh. Y bueno, yo en Facebook tengo muy protegido el tema de la información, tengo puesta aparte, mucha es privada y mucha para que no la vean ni mis amigos, porque el problema no es que no quiera que mis amigos la vean o no la vean, el problema es que, bueno, ya tienes un cierto número de amigos, que son 100, que solo lo pueden ver ellos, bien, perfecto. No es ya que se vea comprometida mi cuenta. ¿Y qué pasa si uno de mis amigos, su cuenta se ve comprometida y cualquiera accede? Que no solo va a poder ver la información de esa persona, sino que esa persona puede ver de toda la gente. Uh-huh. Luego hay también temas como Facebook, por ejemplo, que si alguien que no conoces te manda un mensaje y tú lo respondes, durante un mes le estás dando derecho a que vea toda la información que tienes puesta para tus amigos, ¿no? Bien, es cierto, Facebook te lo avisa en plan grande y tal, que sepas que si le respondes a este tío que te ha escrito un mensaje a través de Facebook, pero no es tu amigo, solo por responderle le voy a dejar que vea toda tu información que vería cualquier amigo tuyo durante un mes. Uh-huh. Pero bueno.
Y lo peor también, o sea, el tema del etiquetado de las fotos, yo por supuesto, o sea, al trabajar en estos temas, pues evidentemente tienes que conocer todas las redes sociales. Y Twenty a mí nunca me había gustado, digo, pero tengo que meterme a ver lo que se juega aquí. Me hago una cuenta, una prima pequeña, me dijo, venga, yo voy a hacer la cuenta. Me hizo la cuenta y de repente, al hacer mi cuenta, tenía un montón de fotos mías en Twenty. Y digo, pero ¿cómo estoy yo aquí? Y ella, pero ¿cómo estás tú aquí? Y dice, pues porque sí, porque te han colgado fotos otros y nada más que apareció mi nombre. O sea, yo tenía eso, un montón de fotos mías sin estar yo allí. Uh-huh. O sea, que ahí corres también eso, un peligro. Y fotos que de repente van apareciendo y dices, tú no quiero que me cuelgues, o sea, no que cuelgues esa foto ahí ni que cuelgues, porque no, son cosas privadas. Uh-huh. Y te atienes a los riesgos que te atienes.
Esperemos que hayamos acertado con el mensaje que hemos querido trasladar este año desde Internet Una, ese mensaje de la seguridad relativa. Luis, me parece que podemos ir estudiando la cuenta de Gema a ver si podemos romper la seguridad y...
No, miraremos alguna forma de...
Hay que mirarlo. Bueno, vamos a ir concluyendo esto.
Ahora que has dicho esto, perdona, sí, que te interrumpa, Rafa, pero es que es súper importante y no me puedo ir sin decirlo. Otro tema, estamos hablando del tema de seguridad y demás, y de romper cuenta. Somos muy vagos todos. Esto va desde los niños hasta los más mayores. Somos súper vagos en general. Esto...
Espera un momento, antes de que lo digas, Gemma, ¿me puedes dejar apuntada tu fecha de nacimiento? Sí, es que
sé dónde vas. Sabe Rafa dónde voy. Sí. ¿No? Somos muy vagos. Y esto implica dos cosas de cara a temas de Internet, Facebook, Twenty, el Hotmail y lo que sea. La primera es que todos tenemos el mismo password para todo, como mucho dos. La mayoría uno. Y la segunda, que claro, como tiene que ser un password del que me acuerde y que sea fácil para recordarme, digo, pues voy a poner, no sé, Luis y mi fecha de nacimiento. Uh-huh. Y es muy típico. Pero sencillísimo. Viendo los datos que tienes en tu perfil en Facebook, en tal, uh-huh, coger y adivinar el password. Eso es simplemente intentar unas cuantas veces, no muchas, y consigues dar con él. Muy sencillo. Ha habido casos famosos como el de Sarah Palin. Ese sí. Fue muy conocido. Sí. O sea, y la consiguen así. David Bisbal.
Sí.
A David Bisbal le entraron en el correo. Simplemente, en este caso era con la información pública que había de él. Pues dijeron, bueno, con esta información vamos a intentar adivinarlo. Pum, lo adivinaron y lograron entrar en su correo.
Uh-huh. Luis, tenemos bastante camino adelantado porque antes casualmente que mañana es su cumpleaños.
Hoy
es su cumpleaños.
Hoy es mi cumpleaños.
Bueno, pues Orionak, y ya como tenemos
vamos
la fecha
a
hoy, ya tenemos bastante avanzado.
Por ahí no me vais a pillar.
No, hay que empezar por algún sitio, Gemma. O sea, que esto ya me parece que te has convertido en objetivo de nosotros. Porque además es que Luis también es una verdad. Parece que cuando te ponen un reto, ¿verdad? A que no eres capaz de. Esa es la filosofía informática.
A que no lo conseguís.
Estamos para hacer el bien, no para hacer el mal.
Bueno. Otra cuestión que sí que me gustaría comentar acerca, además es otro caso que me ha sucedido, ¿no? Con una chica adolescente que su padre me contaba y me dice, oye, que le han robado la cuenta de Hotmail. Y yo, ¿cómo que le han robado la cuenta de Hotmail? Y me decía, sí, que le han quitado la contraseña que le pone y que no funciona. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que siempre cuando nos damos de alta en un sitio de estos siempre nos dice, ¿cuál es, para, si quieres un día, si un día por casualidad pierdes la contraseña, ¿quieres que te hagamos una pregunta? Y dices, sí. Pues, por ejemplo, pones cuál es el colegio en el que estudias, o datos pues que para ti son privados, pero tú date cuenta en tu entorno si ese dato es conocido o no es conocido. Trata de buscar alguno que prácticamente solo tú lo conozcas. ¿Por qué? Porque esta chica pues tendría puesto un dato que todas sus amigas, todo su círculo de amistades lo conocían perfectamente. Y además en este caso creo que fue por lo típico de esas edades, ¿no? Pues algún chico que se la quería liar y tal, y se la lió. Entonces al final pues puso un dato que era conocido tanto para ella como para todo su círculo, con lo cual entró por ahí, es decir, se hizo pasar como si fuera ella, y como no recordaba la contraseña, no porque no la recordaba, sino porque no la sabía, pues dijo, quiero recordar mi contraseña. Y le preguntó, ¿cuál es el, lo que sea, cuál es el nombre de mi padre? Y claro, pues bueno, pues se puede llegar a conocer, con lo cual se coló. Ah, muy bien, ya veo que eres tú. A ver, ahora dime qué contraseña nueva. Le cambio la contraseña y hasta la cocina. Entonces lo que quiero decir es que también hay unas cuestiones de seguridad que hay que prestarle una cierta atención, ¿no?
Sí, sí, sí. En el caso de Sarah Palin, que comentaba yo antes, era ese. El de David Bisbal, le adivinaron el password gracias sí. a la información pública que había de él. El caso de Sarah Palin no fue así. Fue la opción de Yahoo de se me ha olvidado el password, y entonces había una serie de preguntas de seguridad, que además era más de una, vamos, pero claro, era en plan, mi apellido de soltera, dónde conocí a mi marido y dónde tal. Claro, una persona pública que se está presentando a la vicepresidencia de Estados Unidos.
Tiras un poco de Google y ya está.
Sí, y hay que tener en cuenta que al final Google tiene información casi de todos nosotros.
Exactamente.
Es el gran hermano. Y es más peligroso, porque claro, si quiero buscar información de Pepito Grillo, pues mira, pongo Google y ya me las arreglo y encuentro algo. Y al final puedes sacar con esto, vale, pues sí, ¿dónde te envío la nueva password? Aquí, bien, ya está.
Bueno, pues vamos a ir, como decía antes, finalizando. Sí que me gustaría llegar a la conclusión que siempre en estas mesas redondas, en estos encuentros, pues siempre acabamos llegando, y es que parece que nos falta al final un sociólogo, porque es que con todas las personas con las que he hablado, al fin y al cabo me dice, Rafa, tenemos un problema social. O sea, el fin de todo esto, sí, los menores pueden tener los riesgos, pero hay un problema social en lo que es la educación de los niños y niñas, y es que pues con la incorporación de las amas al mercado laboral, pues ya no se les dedica el tiempo que se les dedicaba, y bueno, pues incluso con una persona que era ciertamente experta en estos asuntos, me hablaba de los 6 años, que antes de los 6 años de un niño o una niña, pues había que tener ya sus conductas perfectamente corregidas, porque si no, cuando tuviera más iba a ser peor. Es decir, que sí que hay una cuestión sociológica que se aparta totalmente del objetivo de este debate, pero que debería de estar presente en la sociedad y que se debería de hablar, porque bueno, pues muchos aitas y además están diciendo, es que mi hijo, mi hija tiene, además es que lo estamos viendo en las noticias, un menor que agrede a su padre, es decir, conductas que ya se ve que se deberían de corregir y que desgraciadamente se repiten mucho, con lo cual todo esto va ligado a eso, ¿no? Pues porque claro, si estamos con esa relación que es más fría quizás que antes, que no hay tanta confianza, pues difícilmente se pueden dar casos como el que decíamos antes, el que señalabais de navega con tu hijo, con tu hija, porque si ya el menor le va a ver casi no como un enemigo, pero sí como una persona no tan de confianza como quizás alguien del cole, pues eso es. Entonces al final siempre la conclusión, la primera, la que he comentado antes, hay tres llamas, venga, anímense, que hay telecentros, que hay casetas guneas, todo el mundo a aprender a usar mínimamente las nuevas tecnologías y a compartirlo con su hijo o su hija. Y ahí es donde viene la segunda parte, que es ya más sociológica y que daría lugar a un extensísimo debate en torno a la educación de los menores hoy en día. ¿No? Sí, no soy yo.
No.
¿Estáis de acuerdo?
De acuerdo, sí.
Pues Gemma Martínez de la Universidad del País Vasco de Periodismo, ¿no?
Sí.
En periodismo, pues muchísimas gracias. Es que ricasco por habernos puesto delante de esta proyección, los datos, haberlos transmitido con tu voz para quien nos escuche y que por lo menos pues tenga más información de los datos que hay, las realidades, y yo espero que quien nos ha escuchado y las personas que están hoy aquí con nosotros pues saquen buenas conclusiones de ello. Gracias, Gemma, por haberte acercado.
Gracias a vosotros.
Luis, pues muchísimas gracias por haber salido del laboratorio. Ya vemos que los chicos de Panda Labs, aparte de estar ahí trabajando muy intensamente, como comprobamos aquí en Euskadi Digital, pues también os dedicáis a este tipo de cosas que desde luego pues son siempre muy agradables.
Sí, de vez en cuando en fines de semana nos quitan los grilletes y nos dejan salir del laboratorio, lo cual viene bien. Muchas gracias a ti por todo, Rafa.
Pues nada más, hasta aquí ha llegado esta mesa redonda. Muchísimas gracias a todos vosotros y vosotras por vuestra atención. Seguiremos hablando de este asunto que sin duda pues tiene muchísimo interés.
¿Te ha gustado este especial? Si quieres seguir escuchando más eventos como este, date una vuelta por conferencias.euskadigital.net. encontrarás todos los especiales emitidos en Euskadi Digital. Toma nota, conferencias.euskadigital.net.